Espero que hayan ido bien las fiestas. Vamos a iniciar, quitarle el teclado en medio y seguiremos con el temario. Antes de nada, comentar que la semana que viene, esta semana hemos recibido el correo, he tenido que cambiarlo, la semana que viene la UNED, el viernes 19, es Santo Tomás de Aquino, que es patrón de las universidades, y es festivo. Por lo tanto, la última tutoría que la haremos de exámenes, hoy miraré de avanzar un poco los temas estos, o sea, un poco rápido que lo veamos, hoy será explicación solo, y el último tema, la última tutoría será cómo hacer preguntas, cómo hacer lo que es el examen en sí. Pondremos un modelo, volveremos a coger, haremos algunas cuestiones y demás. Pues la clase será a esta misma hora, pero el jueves, el día anterior, porque el viernes la UNED está cerrada y no se darán las tutorías, antes de que se me olvide. Bueno, pues después del largo paréntesis que supone estas 3 semanas, básicamente de no tener tutoría, nos quedamos en la parte de la demográfica del mundo, del continente, del subcontinente indio, de la zona oriental, de lo que sería el mundo asiático, salvo Rusia. Es decir, porque básicamente lo que estamos viendo es el continente asiático, salvo Rusia, que por entidad propia la vemos como tema segundo, ¿no? Bueno, entre 1960 y 1980, esa parte del mundo dobló la población. El gran crecimiento humano no se está dando en el mundo occidental, se está dando en la zona asiática. Allí hay más de 2/3 de la población mundial. Aquello no he ido nunca y tampoco me llama mucho la atención, pero tiene que ser, vamos, para verlo, ¿no? Bueno, ¿cómo está el modelo de población? En la fase avanzada del modelo de transición demográfica. ¿Qué significa eso? Que pronto empezarán un modelo de descenso. China. China posee 1/5 de la población del mundo. La India, más. Elevado crecimiento demográfico, el antinatalismo, os comento algunas cuestiones, en los años 60 ya previendo que iba a crecer de una manera exagerada, ya se produjo los movimientos antinatalistas, pero aún así no lo pudieron hacer. En el 79 se produjo la política de hijo único, que ahora intentan seguir manteniendo de cualquier manera, pero aún así son tantos que siguen creciendo de una forma brutal, ¿no? Bueno, tenemos, China tiene dos partes. Una, la parte marítima, la parte del este, la parte de Levante, sería la coincidiendo con las llanuras, con las grandes llanuras de los grandes ríos, es la zona más poblada de China. La parte interior, Nepal, o sea, la zona del Tíbet y demás, pues evidentemente va a ser que no, es la parte menos poblada, con un 6% frente al 94% que ocupa toda la zona de los grandes valles y la sociedad. Bueno, en China el problema es el mismo que tenemos en el mundo occidental, empieza a ser. No está tan avanzado. Fijaros la pirámide poblacional del 90 y 25 años después. Cómo estos índices de crecimiento, a partir de aquí el 90, en la población de 20 años, la reducción que hubo con la política de hijo único, esto sube, 20 años después siguen por aquí, pero de ser una pirámide que todavía mantenía la forma de pirámide, ¿no?
se está convirtiendo en la forma típica de las sociedades avanzadas, que ya no es forma de pirámide, sino que tiene esta forma ovalada. Esto es, hay que acordarse de esto porque es uno de los factores principales. También la esperanza de vida también se ha elevado, como es lógico, en todos los países que van mejorando. En cuanto a la India, exactamente lo mismo. Van hacia el envejecimiento y la pirámide de la India es esto. Es más, si hoy en día se les hubiese ocurrido este modelo, no serían pirámides poblacionales. Serían, yo qué sé, mandorlas poblacionales por la historia de arte, ¿eh? Lo que sea. Bueno, los factores de desigual población que tenéis en el libro incluidos son varios. Uno, como siempre, la estadística miente más que habla, porque salen a 162 habitantes por kilómetro cuadrado, pero con lo que hemos visto antes, es un mero dato, ¿no? Bueno, esta media de densidad en el próximo y Medio Oriente, con los desiertos, son 50 habitantes, mientras el problema principal que tienen es la falta de agua, todo se concentra en el desierto, mientras que en la zona india, no en Oriente Próximo, sino en el lejano, por entendernos, la densidad es mucho, muy superior, más del doble, 338 habitantes por kilómetro cuadrado de promedio, contando todo Tíbet y todo eso, porque hace unos años eran 3.700 millones, ya deben ser 4.000 y algo, ¿no? Bueno, los fuertes contrastes de dónde se distribuyen tienen que ver con la topografía, como hemos dicho, con las cuencas de los ríos, las grandes zonas, la lluvia, la fertilidad de los suelos, el desarrollo, esto es de cajón, es así, ¿no? Bueno, ¿dónde están estas zonas? La cuenca del Sichuan, la llanura de China Norte, lo tenemos aquí, la cuenca media y baja del Yangtze y la zona oriental en la despoblada. ¿No? En cuanto a los desarrollos de las ciudades, el resumen, esto de China lo tenéis en la página 277, la figura 5.7, la distribución de la población china, ¿no? El desarrollo urbano tradicional, el desarrollo urbano en el Asia suroccidental, pues invasiones, colonialismo que os comenta, y lo mismo en el subcontinente indio, colonialismo y demás. Lo importante de la concentración urbana es esto, la transformación. La trama originaria de pequeños núcleos fue transformada por el modelo colonial, ¿no?, que dieron lugar a las capitales de los nuevos países. En el sudeste asiático, la mayoría de ciudades coloniales fundadas por los europeos, como podía ser de otra manera, y en China hay una cuestión, estaba todavía el emperador, no fue tan fácil de ocupar y mantener como fue con todos los otros actuales estados del sudeste asiático, y hubo pocas ciudades que estuviesen influenciadas por el colonialismo. ¿Dónde se situaban las ciudades chinas? Puertos costeros, en los ríos y en la zona ya interior, en la zona manchú, las tradicionales ciudades manchúes y demás. A ver, ¿dónde están las principales ciudades australianas? Todas en la costa. Acordaros del sistema cómo va. Las principales ciudades japonesas, en los valles. Porque ya sabemos, son estas cuestiones que hay que ir repasando de vez en cuando, ¿no? Muy bien. A partir de mediados del siglo XX, las ciudades de Oriente sufren un proceso brutal, no elevado, brutal, de urbanización. Bueno, Próximo y Medio Oriente, asiático, se encaminan a una hipermacrocefalia, mientras que en el subcontinente indio y sudeste asiático la tasa de urbanización en conjunto es pequeña, ¿no? Aunque ahí las ciudades sufren una, tienen una evolución importante. Y en el sudeste asiático, las ciudades costeras, como lo mismo de la colonización. En China. China está, a pesar de todo lo que construyen y todo lo que necesitan, si cogemos el conjunto, débilmente urbanizado. ¿Cómo puede ser eso? ¿No? Hasta el comunismo, China iba creciendo un modelo antiguo. A partir del comunismo hubo tres fases. Fuerte crecimiento en los años 50, en los 60-70 estancamiento, y a partir de los 80 un fuerte crecimiento con crisis posteriores y demás. Hay infinidad de edificios no acabados y con una serie de problemas que aquí no nos llegan, pero que son graves, por lo visto, ¿no? La estructura urbana del próximo y Medio Oriente tiene una serie de puntos fundamentales. Herencia histórica, elemental. Bagdad, la península arábiga, tienen muchísima historia, como también lo tienen en el mundo oriental, pero ligada más al, a la cultura, a la forma, no tanto cultura, a la forma de ver el mundo de Europa, ¿no? Segregación en barrios homogéneos en el Próximo Oriente, mientras que lo que hemos visto, ciudades portuarias y coloniales en el sudeste asiático y organizadas sobre los núcleos antiguos. La estructura urbana china, por el modelo político, es muy rígida y con la colonización hubo este cambio y ya lo hemos visto. Expansión incontrolada. Una cuestión fundamental es que las viviendas son del Estado y también, aunque ha habido las aperturas y demás, pues también condiciona fundamentalmente, ¿no? Bueno, en el punto 4.2, en la 288, habla del petróleo. Para verlo de una forma resumida, tenéis aquí un mapa con los productos. Hay alguno que se dedica a producir opio, pero no estamos hablando de petróleo, ¿no? Bueno, ropa y alimentos, Turquía y demás, y básicamente todos los países de lo que llamamos árabes, todo es lo mismo. Petróleo, o sea, sustentado en el petróleo. También el sur del mar, del Cáucaso y demás, también lo mismo. Bueno, en Asia suroccidental, un tercio de la producción mundial de petróleo, facilidad de extracción está a poca profundidad, la explotación petrolífera son concesiones, y se creó la OPEP, que dio la gran crisis del petróleo de los años 70, al cortar el suministro infinito que parecía que teníamos que tener nosotros aquí, ¿no? Bueno, básicamente en la zona del Golfo Pérsico, Arabia Saudí como el segundo gran productor, y los países, Kuwait, acordaros de la invasión que hubo de Kuwait por parte de una fuerza internacional cuando Saddam Hussein se apoderó del país, y luego Irán, Irak y demás. Estos países los tenemos, la península, Irán, Irak, los tenemos aquí, que ya hubo guerra entre ellos durante muchos años, en este punto. Bueno, luego, países emergentes. Esto son los dragones, que llaman los grandes o los pequeños dragones. Esta pregunta ha salido algunas veces. Bueno, ¿cuál es el problema que tiene? El subcontinente indio y sudeste asiático no son ricos en recursos naturales. Gas, petróleo, tampoco tienen demasiado. Entonces, ¿cómo han creado, cómo han sustentado su desarrollo? Cada región ha ido a su bola, lo ha hecho a su manera, y la modernización ha sido muy rápida frente al artesanado tradicional. ¿Cómo han pasado? Os lo explica de proveedores de materias primas, modelo colonial, a autoproducir. Este es el modelo de estos países emergentes. Esto le pasó a España. Cuando España no hacía más que vender lana para que la hiciese Inglaterra y luego le comprábamos la ropa a Inglaterra, España se iba arruinando. En la época moderna, al principio, la mesta y demás, ¿no? Bueno, ¿qué productos, qué industrias tiene? Agrarios, normal, en todos los sitios, transformadoras y manufacturas, que es lo que les ha dado el desarrollo. Siguiendo muchos de ellos, el modelo, por ejemplo, de Japón en su momento. Bueno, la Unión India. Tenemos lo que serían todas las regiones de India. Forma, está a la cabeza de lo que se llaman los grandes del tercer mundo, que son China, Brasil y México. China ya de tercer mundo tiene poco, y estos países también, en producción industrial. Cuando llega la descolonización, cuando Inglaterra se marcha de la India, se produce un modelo en el que los indios lo que pretenden es qué nicho comercial tenemos, dónde nos metemos, ¿no? Vale. El modelo no irá avanzando, no tendrá salida, es una industria no de supervivencia, porque va creciendo, pero por la población que tiene no va más allá. Y a partir del año 85 se produce una liberalización, la planificación no sirve, se produce la liberalización y un fuerte proceso de transformación. Proceso hacia el modelo informático y bancario, es decir, servicios. ¿No? La informática, los hindús son conocidos por su facilidad para las mates, ¿no? El mundo informático y bancario. Luego, la industria informática es, como hemos visto, con las nuevas industrias a partir de la liberalización, se ha especializado y es uno de los grandes productores en cemento, aluminio, siderurgia, tanto de base como de transformación, no solo de hacer la industria, los altos hornos, sino también de transformación, y la India tiene tres grandes regiones industriales. La Unión India es el mapa que tenéis en la 297, que es la zona de Bombay, la zona de Orisha y la zona de Madrás, al sur. Los tenéis marcados en el mapa. Singapur y los pequeños dragones, para ir acabando el tema. Los grandes países que hemos visto que se fueron desarrollando, pronto tuvieron competencia con los pequeños territorios que siguieron el modelo. Bueno, ¿cuándo se inicia este gran salto adelante? Pues en los años 90. ¿Por qué? Porque con la globalización llegó el respaldo económico, los recursos financieros que le permitió llevar adelante todo lo que se desarrolló posteriormente. Es un modelo nuevo, es un modelo globalizado, por lo tanto no sigue el modelo indio, ni chino tampoco. Y los países, pues, los conocemos. Bien Corea, Singapur, Hong Kong ya está en manos China, le queda Taiwán que todavía aguanta, a ver cuando China se decida a invadir y empezamos un nuevo lío, ¿no? Son los grandes dragones. Estos siguieron según el modelo japonés. Pero los pequeños dragones tienen sus propias características, que es lo que os indica muy por encima. Singapur, financiera, base comercial de Estados Unidos, un neocolonialismo, motor del crecimiento, el sector secundario y promotor de infraestructuras como el puerto de Jurong, uno de los más activos del mundo y a partir de los años 80, sector terciario. Sigue este modelo de industrialización, Malasia, Tailandia e Indochina. Sector terciario, fijaros. Inversión en el terciario, el Estado como promotor de infraestructuras, pero el secundario es el que lo llevó hacia adelante. A final de los 70, las industrias que pusieron en marcha, la agroalimentaria, minería, facturera y, sobre todo, puertos francos. El respaldo que da tener un puerto libre de impuestos, pues hace que sea fundamental para poder llevar adelante el negocio. El tema de África, como os comenté, no lo, es que ya veis que no nos da ni tiempo, y vamos a acabar con un repaso rápido de América Latina. ¿No? América Latina, empezamos como siempre por la parte geográfica, que es fundamental. Vimos Estados Unidos, la costa este, los Apalaches, las grandes llanuras, las rocosas y la costa oeste. Su disposición en horizontal. Básicamente aquí sigue, grosso modo, el mismo modelo. Bueno, os habla de un medio natural contrastado y lo divide en dos, Centro y Sudamérica. Norteamérica ya lo hemos visto con Canadá. Bien, el mapa físico. Si os fijáis, las cordilleras, los Apalaches, las rocosas y demás, aquí tenemos la bifurcación, sigue por África y todo esto de aquí son los Andes. Las zonas más elevadas corresponden a la zona sur, pero llega hasta la zona de Venezuela, hasta el mar. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Lo veremos ahora. Una ramificación se dirige hacia el arco antillano y la otra es continuación de estos territorios. Luego tenemos las grandes llanuras, las grandes elevaciones, mesetas en Sudamérica, la zona de brasileña, tenemos la zona venezolana, lo veremos ahora. Todo esto. Bien. ¿Cómo está organizado en México? México tenemos una cordillera neovolcánica al sur. México es una meseta, una gran meseta mexicana, que está protegida por Sierra Madre, la oriental y la occidental. Vamos a ver cómo es eso. Gran meseta flanqueado por la Sierra Madre, prolongación del relieve norteamericano. Una altura de 1000 metros, una altura media, la península, la meseta de la península, son 700. Al sur limita con la cordillera neovolcánica, es donde están las mayores elevaciones. Tened en cuenta que por allí pasa la zona de subducción de la placa del Pacífico. Sierra Madre Occidental, moderna, de la costa del Pacífico, cubierta de material volcánico, por lo que os he dicho, mientras que la oriental prolonga las rocosas. Ambas se unen en el sur, en el istmo, la occidental se conecta con los Andes, volcánica, y por lo tanto la oriental se conecta con el arco antillano. Tenéis la oriental y la occidental. Se va conectando, por aquí está la zona de subducción y estas son las volcánicas. Mientras que esta, lo que os he dicho, se mete en el mar, no se ve porque es negro, y llega hacia el arco antillano. Aquí se ve mejor. La oriental, la occidental, que proviene de las rocosas, cómo va perviviendo. Y esta va entrará, lo veremos mejor posteriormente. Bien, en cuanto a mesetas y montañas, la orientación es este-oeste y el arco antillano de Cuba a Venezuela, el Caribe. ¿Cómo es? América Central es un cúmulo de volcanes, ¿no? Dirección este-oeste, y el Caribe, del Cabo San Antonio de Cuba hasta Aruba, que es Venezuela, lo que es el arco antillano, caracterizado por gran actividad volcánica, inestabilidad tectónica, y hay los tres tipos de Antillas, las mayores, las menores y las venezolanas, piratas del Caribe. O sea, toda esa zona, todo ese grupo de islas era lo que dará lugar a todas las leyendas y demás. Bien, si lo veis, la cordillera entra y llega hasta la zona de Jamaica y Cuba, ¿no? La Sierra Madre, todas las zonas volcánicas, cómo se van en la zona, cómo van generando. Aquí tenemos Cuba, hemos visto el arco que venía de la costa y veis que se va uniendo con todas las islas y el arco viene representado por las islas. ¿No? Y aquí damos la vuelta y llega hasta este punto y aquí estaría el final de los Andes. Es decir, todo el sistema encaja. ¿Qué tenemos en América del Sur, con la América Latina, no Centroamérica? Escudos, como siempre, cuencas sedimentarias y cordilleras. Cordillera, los Andes. Aquí no hay tutía. Los escudos son tres. El brasileño, las Guayanas y la Patagonia Argentina. Muy bien. El brasileño tiene una forma triangular, rocas precámbricas, por eso son escudos y demás. La zona de dominios climáticos se ve bien. Una altura media de 1.300 metros, muy altos, más altos que México. Relieve tabular y de cornisa al sudeste, suelos pobres para ganadería y rico en oro, bauxita y diamantes. Algo son escudos. Recordaos que los escudos siempre es donde está toda la riqueza. ¿Las Guayanas dónde están? Están en la cuenca del Amazonas, en el norte, en el río Orinoco. Basculado hacia el este, el relieve también es tabular, riqueza en mineras. Y si lo miráis en el mapa de la 375, que son los dominios climáticos, lo tenéis en, más o menos en lo que os pone clima tropical, que es la zona donde estaría el escudo. Y luego, al sur del Amazonas, que tiene el mismo color, sería, grosso modo, lo veremos ahora, el escudo de Brasil. Y finalmente, en la Patagonia, pie de monte alpino, el sur de este a oeste está escalonado, llega del nivel del mar hacia el interior. Aquí en las cuencas lo podremos ver mejor. En medio de estos escudos están las cuencas, los llanos del Orinoco, el Amazonas y la llanura de la Pampa. ¿Cómo sería? En los llanos del Orinoco, entre el escudo de las Guayanas y los Andes. Relieve tabular y río Orinoco, no tiene más. Y aquí, estas serían las tierras altas y este es el río Orinoco. ¿Sí? La ciudad de Guayana y esto sería la gran cuenca de la zona. Aquí estarían las tierras altas del escudo y aquí iríamos bajando nuevamente hacia lo que sería el Amazonas. La llanura de la Amazonas llega del Atlántico a los Andes con más de 3.200 kilómetros, ¿no? Y está encajada entre los dos escudos y los Andes. El río Amazonas es la mayor cuenca hidrográfica del mundo. Hay que tener en cuenta que antes de que se separasen los continentes, en lo que sería la zona del Amazonas ya fluía un río, pero iba al revés. Este fluye hacia el este, hacia el Atlántico, pero hace cientos de millones de años había un río que fluía, digamos, desde lo que sería la costa, el continente africano, hacia el mar, pues los Andes no existían, no se habían elevado por el choque de placas todavía, ¿eh? Es una curiosidad. Bueno, la mayor cuenca nace en Perú, 4.500 metros, y va bajando y va, lo conocemos todos. Mientras que la llanura de la Pampa, la carne argentina, la riqueza ganadera y agrícola, y a través del río de la Plata, es como se puede llegar fácilmente al mar. El río de la Plata también es un gran río, es un río muy largo, 4.700 kilómetros. Y aquí tenéis las imágenes. Tenéis el Orinoco, Guayana, aquí estaría el escudo, sería el otro. Esta es la cuenca hidrográfica del Amazonas, ¿no? Grosso modo. Tenemos, ¿no?, Macará, Macapá, Belén, todo el interior, Manaus, como la zona hasta llegar a la cuenca original. Las Pampas lo tenemos en la zona. Fijaros, tenemos la zona de Argentina, la capital, Buenos Aires, y las Pampas, fijaros, la seca, la de más, la pampa húmeda, porque esto va subiendo poco a poco, como ocurría en Norteamérica, las llanuras cuando llegan a las rocosas que van subiendo escalonadamente, pues aquí ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, estos son las pampas, la famosa pampa argentina, Uruguay y demás. Muy bien, en cuanto a los Andes tiene una altitud media de 3.500 metros, lo cual no está nada mal. Y más de 7.000 kilómetros. Llevan, como os he visto, desde la costa de Venezuela, desde el Caribe, hasta el Cabo de Hornos. El Cabo de Hornos es la zona en la que pasamos del Atlántico al Pacífico. Es la cadena montañosa terrestre más grande del mundo, porque la mayor cadena montañosa es la cadena que separa la placa euroafricana de la americana, da toda la vuelta al mundo prácticamente, es decir, lo que va separando las placas. La anchura media es 300 kilómetros, con puntos mínimos de 40 y otros máximos de casi 900. Es de origen terciario, cuando la Tierra se rompió el gran continente. Y tiene su elevación, viene por el cinturón circumpacífico de las placas tectónicas. Es decir, el choque de las placas tectónicas, ya sabéis, lo hemos visto en otros puntos, en Japón, por ejemplo, pues es ese sistema. Como hay la zona de subducción, por lo tanto es una zona también volcánica. Posee grandes riquezas, oro, cobre, estaño, bismuto, platino, vanadio, plata, todo lo que queráis. Siempre se ha hablado de la plata que se llevaron los españoles y demás. Sí, se llevaron plata, se llevaron oro. Lo que no se dice nunca es que la gran mayoría de lo que sacaban de las minas se quedaba allí para invertir en las ciudades y en todo aquello de allí, pues nunca fueron colonias, es algo que la gente no entiende. Fueron parte del reino hispánico, de hecho eran virreinatos, tenían entidad propia, no era simplemente un espacio colonial. En Sudamérica se crearon más de 100 universidades en las que iba todo el mundo, indios, mestizos, lo que fuese, europeos, todos podían ir libremente antes de que se crease la primera en Estados Unidos, en el que pudiesen ir los nativos. O sea,
Estas cuestiones son, no se suelen hablar, ahora no viene la historia, ¿no? Pero no se suelen hablar. Y en cuanto a plata y oro, lo que se llevaron fue mínimo de la riqueza que tenían. O sea, no es que se lo llevasen todo, se llevaron evidentemente. Pero como me decía uno no hace mucho, hace unos años, que hoy en día con los medios que hay, cualquier compañía canadiense o norteamericana que están hoy por hoy sacando oro y plata de estos países, en un año se llevó más que todo lo que se llevaron en 400 años, ¿no? Pero bueno, esto es una disquisición que, pues, si hacemos una asignatura de historia, la podríamos ver. Esto me ha venido a la cabeza, ¿no? Bueno. Origen terciario. Desde, por la tectónica de placas, evidentemente todos esos terrenos, ya lo sabemos, son hiperricos y va a tener una diversidad de climas, porque es que va del norte del Ecuador hasta, no el polo sur, pero cerca. Por lo tanto, la diversidad climática os viene marcada en la figura 7.2 de la página 375, ¿no? El clima de montaña, evidentemente, desde que se inicia la elevación de los Andes, llega de norte a sur, pero luego también hay otros, desértico, subdesértico y demás. Bueno, dominios bioclimáticos. ¿Qué factores hay? Como siempre, la latitud y las corrientes. Si es fría o cálida, tiene mucho que ver. Acordaos de la costa norteamericana, la corriente cálida del norte, las lluvias que provoca y demás. Pues aquí tenemos las corrientes marítimas, las que vienen del Atlántico, en la parte atlántica son corrientes cálidas, mientras que la corriente del Pacífico es una corriente que sube fría de Humboldt y provoca un fenómeno de gran concentración biológica. Por eso la zona de Perú y demás es conocida por sus grandes pesquerías. Los dominios bioclimáticos van desde el tropical hasta el árido. En la imagen que tenéis en la página 375. Aquí esto lo encontré con mucho más preciso, pero bueno, grosso modo. Tampoco en el examen os piden que le contéis el climograma de ningún punto, porque no es el objetivo de la asignatura, es el objetivo de entender grosso modo cómo funciona todo, ¿no? Luego pasa la parte política. Tenéis los climas, población y desequilibrios sociales, población en crecimiento. En el siglo XVI, os comenta por aquí, fuerte reducción de población. A comienzos del XVII se habían reducido a 10-15 millones. Se calcula que había 35-45, es complicado decirlo, pero bueno. Pueden ser 90 o pueden ser 20. No, eso no tiene más relevancia, la tiene, pero no en el sentido, no tenemos un censo y no se sabe, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que había habido un fuerte descenso, lógico, a causa de las epidemias, guerras, hambre y catástrofes naturales, sobre todo epidemias. ¿Qué nos ocurre a nosotros hoy en día si nos queremos ir a viajar, yo qué sé, a Nigeria? Nos tendremos que poner unas cuantas vacunas. El gran problema que hubo, y de hecho a los europeos, porque no solo fueron españoles, a los europeos que fueron a la zona les pasó lo mismo, también muchos morían infectados por enfermedades infecciosas a las que no tenían defensa, pues a ellos les ocurrió lo mismo. ¿Que hubo guerras, hubo desastres? Sí. Pero hoy en día toda la historiografía parece estar de acuerdo en que el grueso del descenso poblacional fue motivado por incompatibilidad genética con los virus y bacterias que llevaban cada una de las masas poblacionales, ¿no? Bueno, no será hasta comienzos del 18 cuando empieza a registrarse una recuperación de efectivos demográficos. ¿Por qué? Empezarán las migraciones, se habrá establecido, el 18 es el año 1700, están los reinos produciendo y hay un bienestar que va subiendo. Todo eso un siglo después, en el siglo XIX,
aprovechando que aquí teníamos al príncipe de las naranjas y a su padre, ¿no? Teníamos al, bueno, al príncipe de las naranjas, su padre no, y a su protector, que era Fernando VII, digo Fernando VII, el protector y el hijo de él, que será Fernando VII, el padre y el hijo, matándose entre ellos, Napoleón por aquí, invadiendo la península, se aprovechó para declarar la independencia. España mandó tropas, pero era imposible que lo pudiese mantener, más que nada porque Inglaterra estaba ayudando a los colonos, a los que había allí, porque dicen que donde las dan las toman, y España y Francia habían ayudado a las 13 colonias norteamericanas, creo que os lo comenté, a lograr su independencia en respuesta al corso, al pirateo que le ejercía Inglaterra sobre los buques de los otros países, ¿no? Pero bueno, esto es otra cuestión. Estamos hablando de población. En el 19, a partir del 19, gran crecimiento demográfico. Bueno, 34 millones en el 50, 75 millones en 50 años. Se había más que doblado, la inmensa mayoría, por migración. ¿Sí? Incrementa factores como los altos índices de natalidad, elevada corriente migratoria europea y explotación masiva de recursos impulsada por la integración latinoamericana en el mercado mundial. Son países prósperos y, como todo el mundo, si no tienes donde comer en tu casa, te vas a donde sea, ¿no? Vale. De 34 y 75, alta natalidad y fuerte migración. ¿Qué ocurre a partir del siglo XX? Sigue creciendo América Latina, queda al margen de las guerras mundiales. Hacia mediados del siglo pasado, 165 millones. Y en 50 años triplica la población. Si en el siglo XIX la había duplicado en 50 años, en el siglo XX la triplica. Pasa de 165 a 500 y pico. Fijaros que en 9 años aumentó 70 millones más. Es decir, es normal que creciese y es normal también la diáspora de gente que no encontraba condiciones de vida en su tierra para emigrar a otros lugares, que es lo que hacemos todo ser humano, ¿no? Muy bien. Con todo esto, ¿cuál es el modelo de transición demográfica? Bueno, el modelo de transición demográfica les ha hecho una mala jugada. Como ocurre en África, en el tema de África, os lo cuentan, os, es lo mismo. Si llega la medicina en un lugar, acordaros que el modelo de transición demográfica es muy sencillo. Nacen muchos, pero se mueren muchos, la población va creciendo poco a poco. Pero si nacen muchos y se mueren pocos, se dispara. ¿Y cómo forma para que mueran pocos? Avances médicos. Pues eso es lo que ocurrió. Entonces aumenta la población espectacularmente, pero claro, ¿cómo les das de comer? ¿Dónde montas un trabajo? Entonces, son estas cuestiones lo que pasa en África hoy en día. La población africana ha crecido exponencialmente, sobre todo gracias a la seguridad, digamos, médica. ¿No? Antes, cosas por las que morías, hoy en día hay zonas que todavía, pero se puede salvar, ¿no? Bueno, estados actuales. La dinámica, descenso a partir de los 60, la alta tasa de fecundidad, están entrando en el modelo de transición demográfica, y hoy en día la esperanza de vida es unos 70 y algo, y también tienen un problema como los países, envejecimiento de la población. ¿Por qué? Nacen menos y se vive más, que es lo que ha pasado en Europa. Y aquí tenemos un modelo de pirámides. De la típica pirámide, en el año 2000, en el 2025, para el año que viene, tendrá esta forma de botella y dentro de 25 años se habrá adelgazado porque se nacerá mucho menos. Fijaros que de una tasa de nacimiento brutal entre 8 y 8, 16, 20 millones, aquí pasa a 8. Hablemos en millones, nos entenderemos, ¿no? Es porcentaje. Un 7 y otro 7 es un 14% de población de recién nacidos, y aquí pasa a un 8. Pero es que si lo vemos aquí, pasa a un 5. ¿Veis la disminución? Es importante y pasa en nuestro mundo. Bien, los estados actuales, ¿cómo están compuestos? Los pueblos indígenas son amerindios, que se supone hoy en día llegaron por el estrecho de Bering. Sigue siendo la teoría que está ahí. Hay otras alternativas. De hecho, se han encontrado restos humanos que contradicen que entrasen por ahí, que ya había gente antes, pero lo dejaremos donde está. Muy bien. Luego hay unos 10 millones de esclavos africanos. El problema de la esclavitud, cuando se conquistaron los territorios, cuando se colonizaron, el contacto con otra gente, pues morían de enfermedades, como hemos visto. También hubo alguna guerra, pero no hubo las guerras que podríamos imaginar, y se tuvo que reemplazar la mano de obra. La esclavitud era un fenómeno perfectamente conocido por el mundo europeo, asiático y de cualquier lugar, y asumida. Hoy en día lo vemos como lo que es, una barbaridad, pero en aquella época no lo veían como una barbaridad, era algo normal. Es muy bestia, pero queda así, ¿no? Total, de África llegaron unos 10 millones de personas, y en el siglo XIX, digamos que hubo un refresco de europeos y gente asiática. En el siglo XX, con las crisis ya de mediados de siglo y demás, empezaron a emigrar hacia el norte, hacia el país de los gringos, ¿no? Y en el interior, hacia los centros urbanos. Es decir, hubo una migración exterior y una migración interior hacia las ciudades. De hecho, Argentina no es que sea una macrocefalia, es que es una especie, tuviésemos que representarlo como un cuerpo humano, sería una cabeza con unos piececitos enanos. La recomposición es totalmente irregular. ¿Dónde se distribuye la gente? Esto es una redistribución de los años 60 que se puede aplicar perfectamente hoy en día, porque más o menos en Brasil se creó Brasilia en el interior para llamar a la gente, pero no tuvo el efecto deseado, ¿no? Bueno, en México, ¿dónde? En la meseta central. México, y ya está, ¿no? En América del Sur, en la zona de Bolivia, los altiplanos, en la zona de Ecuador y Perú, en la zona de Venezuela y Brasil, toda la costa del litoral, y Argentina, tenemos el interior y lo que es la pampa húmeda. Mientras que Chile, tenemos el sector central chileno. Es un poco, a grandes rasgos, la distribución. Bueno, las condiciones de distribución vienen dadas, como se ha visto, por cuestiones morfológicas en la época colonial, en donde se ya estaban establecidos, enclaves comerciales, en lo que tenéis en la página 385, cuáles son las grandes zonas de población. Fijaros que os marcan como grandes centros México, evidentemente, pero luego tenemos la zona como grande Lima, la zona de Sao Paulo y Buenos Aires y Santiago de Chile como la grande, ¿no? Bueno, tenemos la forma, los enclaves comerciales, las explotaciones mineras, las corrientes migratorias donde ya había otros, o sea, ya existían las ciudades, y gran vacío demográfico. ¿Por qué? Porque está lo que es el Amazonas, los desiertos interiores, todas estas cuestiones hace como una especie de China. China donde están todos, en un mismo lugar, ¿no? Bueno, la expansión urbana va en varias características, no tiene más. Las ciudades planificadas por Felipe II en 1573, que es lo que os decía, que gran parte de las riquezas que se sacaban se invertían en todo esto, En el 18, nuevas ciudades, y en el 19, a raíz de la independencia, pues iniciaría el proceso de macrocefalia, una gran capital política de la cual partirían todas las ideas. Es un modelo que había en la península, modelo radial, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la macrocefalia se va a concretar y ocurre que la población, que en el año 40 era prácticamente rural, está avanzando hacia las ciudades. Las formas de crecimiento van a ser muy, muy diferentes. En el Caribe es mucho más suave, mientras que en el interior, pues, fijaros como Argentina tiene un 91%, o Chile, o Uruguay, están todos viviendo en la capital. Por lo tanto, si en 1930 no había una ciudad de 1 millón de habitantes, 20 años después ya había 7 con más de 5 millones. Luego, bueno, os comento algunas cosas, algunas ciudades, un sistema como si fuese el sistema renano. Y la existencia interna de la ciudad, pues como en el mundo asiático, la herencia colonial, de forma regular, y luego centros de negocios a partir de la modelo de industrialización de los años 50 y desplazamiento de la población hacia la periferia, lo que pasó aquí en Palma. Empezaron a crear las ciudades, los núcleos de chalets y demás en todo alrededor de Palma, y el centro se despobló. Y aparecieron, pues, los barrios marginales. El nombre que queráis, donde queráis, Villa Miseria, favelas, todos los nombres que queráis es lo que os pongo. Y ya, para ir acabando esta presentación, esta parte, no nos da tiempo de verlo todo, formas de asentamiento. Barrios de clase social alta, que serán los centros de oficina, de bajo coste en los 70 y los marginales en la periferia, para acabar el mundo. Y ya la parte de agricultura es que no nos da para más. Pero recordad, la próxima semana haremos exámenes, pura y exclusivamente exámenes. He querido daros una visión, aunque sea hiper rápida, de estos dos temas para completar un poco el compromiso del plan de acción tutorial, pero prefiero la semana que viene dedicarlo a lo que serán preparar un poco lo que puede ser el examen. Muchísimas gracias, mucho ánimo y acordaros que la próxima semana será jueves. Buenas tardes y hasta la semana que viene. Hasta luego.